Continuamos con la información local, 7:06 a.m, buena hora para que llegue a tiempo a su trabajo. Ojalá que haya tenido la oportunidad de prepararse un desayuno sano e incluso hacer ejercicio. Que tenga de veras una excelente jornada laboral. Comenzamos con la efeméride musical, esta segunda hora del informativo. Buenos días, Metrópoli.
Reporte meteorológico.
Vamos a escuchar a Julio Zamora, él está en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo a Víctor Gris esta mañana del 12 de noviembre. Las condiciones que tenemos para el día de hoy son las siguientes. En el contexto nacional, la masa de aire frío que días anteriores estuvo impulsando el sistema frontal número 13 por el país estaría cambiando sus características térmicas el día de hoy. Sin embargo, aún continuará el ambiente agradable en gran parte del territorio nacional. Así también, el ingreso de humedad al combinarse con algunos canales de baja presión estarán dejando algunos chubascos sobre Veracruz, Oaxaca, Chiapas, hacia Estado de México, Guerrero y Michoacán. En Jalisco esperamos cielo mayormente despejado este día, con temperaturas máximas en rangos de 25 a 27 grados en área metropolitana de Guadalajara, condiciones similarmente agradables para el resto del estado. Mientras que para el día de mañana al amanecer nuevamente estaremos fríos en gran parte del estado, ya que hacia el interior de Jalisco las mínimas estarían en rangos de 8 a 15 grados. En área metropolitana de Guadalajara esperamos valores entre los 10 a 14 grados y nuevamente lo que son las regiones Ciénega, Alto Norte, Alto Sur y Norte de Jalisco estarían amaneciendo con temperaturas de un solo dígito. Es muy probable que en zona de montaña y campo abierto los valores estén cercanos a 0 grados, incluso inferiores. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Entonces, ¿sigue el frío en las zonas altas?
Es correcto, hay que mantener el frío todavía, entonces hay que estar atentos.
Muchas gracias, Julio.
A ustedes, buen día.
Muy buenos días.
Reporte meteorológico.
Vámonos a la información policíaca. Edgar Flores, te escuchamos con atención. Adelante.
Gracias, compañeros. Buenos días. Buenos días también para el auditorio de Nueva Cuenta. Ayer, la lista que lleva puntualmente el colectivo Bicicleta Blanca de ciclistas que han muerto en percances viales se incrementó, llegando en lo que va a 2025 un total de 11 víctimas mortales. Este caso ocurrió durante la tarde de ayer en la Avenida Belisario Domínguez, al cruce con Juan Pablo II, la colonia Belisario Domínguez de Guadalajara, justo al exterior de las instalaciones o del edificio del Centro Médico de Occidente. La víctima fue un hombre de aproximadamente 65 años de edad, y al parecer, de acuerdo con la versión de la autoridad, pues mientras circulaba en su bici, perdió el control, cayó y en ese momento fue embestido por una unidad de transporte público de la ruta 604. El conductor quedó retenido, en tanto se le dio unas responsabilidades, mientras que el cadáver fue trasladado en calidad de no identificado hasta la morgue metropolitana. Con esto, repito, Jalisco acumula 11 víctimas ciclistas mortales en percances viales, a solo 5 de igualar la lista o la cifra de 2024, año que cerró con un total de 16 ciclistas fallecidos. Comentarios también sobre un hombre que esta madrugada llegó pidiendo auxilio hasta un hospital privado de la colonia Lomas del Paraíso en Guadalajara, momentos después de haber sido atacado a balazos en esta misma colonia y a unas cuadras. De nueva cuenta, una unidad deportiva volvió a ser un escenario violento en medio de un partido de fútbol, según narró el afectado. Se desató una tripulca y uno de los contrincantes sacó una pistola y le disparó, atravesándole la bala en la mano. Se reportó en estado regular de salud del hospital privado. Hicieron el llamado a los policías tapatíos, indicando que no tenían el equipo necesario para atenderlo, por lo cual paramédicos de la Cruz Verde acudieron para trasladarlo hasta el hospital civil, donde hasta este horario sigue recibiendo las atenciones. Del agresor, lamentablemente, no hay una sola pista. Ya la fiscal del estado tomó conocimiento del caso para poder esclarecer los hechos. Finalmente, comentarles de una aparatosa volcadura ocurrida sobre el periférico de la altura de la colonia de Allá, en el municipio de San Pedro de Tlaquepaque. Los tripulantes de un auto de reciente modelo y de alta gama dejaron abandonado el vehículo luego de volcar en varias ocasiones, derrapar por al menos 50 metros y causar varios destrozos, entre ellos el automóvil, que fue reportado como pérdida total. Se desconoce si sufrieron o no lesiones y su condición de salud, debido a que al arribo de bomberos, paramédicos y policías viales, el auto estaba completamente abandonado, destruido y pues obstruyendo parte de los carriles del periférico sur a la altura de esta colonia La Llave y la calle Interna. Y finalmente comentarles también sobre un percance vial que protagonizó un elemento motorizado de la policía de Tonalá, es una cruce de Malecón y Río Nilo, donde de acuerdo a la versión de la autoridad, el policía y acudía para atender un reporte de detonaciones de arma de fuego en una colonia cercana. Viajaba pues, evidentemente a alta velocidad y terminó impactando a una joven de aproximadamente 25 años que también viajaba en una moto, la cual salió proyectada por varios metros. Sufrió una fractura grave en una de las piernas y bueno, pues fue finalmente llevado hasta un hospital privado para recibir atención médica. Todo apunta en las primeras investigaciones a que la responsabilidad recaerá con el evento, pese a que iba a un servicio de emergencia. Y cabe destacar que la moto en la que circulaba este oficial de la policía de Tonalá, lógicamente todos esos operativos que se realizan para inhibir las rodadas con motociclistas irregulares, pues esta moto, pese a pertenecer a la comisaría de Tonalá, circulaba sin placas y con un permiso vencido desde el pasado 7 de noviembre. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, Edgar, gracias por el reporte, muy buenos días.
Sigo atento, buen día.
Hasta luego, la segunda parte de la información en materia de seguridad. Y nos vamos con Gustavo Cárdenas, él también está listo con su otra información. Adelante, Gustavo.
Gracias, Víctor. Muy buenos días. Continuamos con estos temas que nos atañen a todos. Ya estamos en pleno temporal de frío. Ahora nos estamos preocupando porque las autoridades en pronóstico, la Unidad Estatal de Protección Civil confirmó que para este 2025 se están al menos contabilizando, pronosticando o presupuestando 50 frentes fríos. Acaba de entrar el número 13. Estas temperaturas que ya hemos tenido, de hecho, el día de ayer dimos cuenta que la Unidad Estatal de Protección Civil estaba programando, o al menos así lo tenía previsto, pues temperaturas por debajo de los 9 grados, 8 o 9 grados para el área metropolitana de Guadalajara, en algunas zonas serranas como el Cerro de la Reina, las afueras de Tlajomulco de Zúñiga como Santa Fe, el Chivabarrio, Chulavista, o la zona del Zapote, allá pegados al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guadalajara. Es decir, hemos cambiado ya de temporada, sí, ahora nos estamos preocupando por el frío. Esto obliga a las autoridades ahora a voltear un poco para atrás y hacer análisis en el tema del temporal de lluvias 2025. Y así lo hizo ya el Ayuntamiento de Guadalajara, en donde han calificado y han determinado que siete tormentas tuvieron características excepcionales. Es decir, la acumulación de agua en puntos específicos, rachas de viento que alcanzaron los 75 kilómetros por hora y por supuesto esto las caracteriza como por encima del promedio. Escuchemos a Boris González, primer oficial de Protección Civil, experto en esta medición de las lluvias, quien dice que el 2025 sí fue de tormentas por encima del promedio para la Perla Tapatía. Escuchemos.
Nos indica que este temporal de lluvias estuvo por arriba del promedio de los registros históricos que se tienen desde 1990 hasta el 2020. Principalmente los registros más intensos o los acumulados más importantes se presentaron en la zona sur, en lo que es la zona industrial y la zona del CRID, pero también principalmente se ubicó un punto de máximo acumulado en la parte noreste de Guadalajara, donde tuvimos importante cantidad de lluvia registrada en esa zona.
Avenidas como Las Rosas del Mercado, Colón, Lázaro Cárdenas, 8 de julio, Niños Héroes, las recordaremos este 2025 como las más inundadas en medio del temporal. Hay que decirlo, ya pasó. Ahora es el conteo de los daños. Todavía hay muchas, muchas banquetas destruidas. Hay muchos camellones que se desgajaron. Hay muchísimas zonas que quedaron destruidas, daños y, por supuesto, lamentablemente, las víctimas del temporal. Este es el reporte.
Bien, Gustavo, gracias por la información.
Gracias, buenos días.
Bien, bueno, tenemos participación del público. Sandra Cervantes se comunica de Avenida San Jorge. Dice que Pensiones del Estado pide cambio de tarjetones, solo dan un día para hacer la cita. Primero dijeron que repartirían 80 fichas, luego que 50 y al final solo dieron 20. Hay una persona que tuvo que dormir aquí para tener su cita. Son personas mayores y no se vale lo que está haciendo en este caso. Ahorita estamos 30 personas esperando que alguien nos atienda. Esto se comunica, esta situación está persistiendo en Pensiones del Estado y ahí está la denuncia que hace esta mañana Sandra Cervantes. Marcela González pregunta si ya es oficial la cancelación del concierto de Junior H.
Bien, pues el dónde se iba a presentar, no tengo idea, la verdad. No sé si está.
¿Te acuerdas que cantó un corrido o una canción que hacía apología del delito? Uh-huh. Se refería a un narcotraficante, entonces quedó vetado como se hizo esta reforma precisamente para que los artistas que se presenten en Jalisco estén libres de ese tipo de manifestaciones.
Bueno, creo que ya sé cuál punto es. Este artista tenía contemplado una presentación en Plaza de Toros. Ajá. Y la presidencia municipal determinó que no cumplía con los requisitos de protección civil y por esa razón no le dieron la autorización.
No, pero así también que, por haber cantado un corrido de narcos.
Creo que el asunto de protección civil fue como el pretexto, ¿no? Pero es un hecho que no deben de estar tocando ese tipo de música y aún así, pues bueno, volvió a pasar y en Zapopan. Tenemos algunos mensajes antes de irnos al corte para después regresar con los deportes. Aquí nos llega uno que nos dice lo siguiente: me gustaría que me permitieran enviar a través de la estación de las noticias una felicitación a todos los carteros hoy en su día, ya sean activos o retirados, eso dice Juan Carlos Vázquez. Gracias por el comentario. Y bueno, también aprovecho antes de irnos a la pausa para felicitar a mi mamá, la señora Isabel Rentería. El 12 de noviembre es su cumpleaños, así que también felicidades. Ella nos está seguramente escuchando.
Muchísimas felicidades, señora. Un fuerte abrazo. Nos vamos a... Feliz cumpleaños. Nos vamos a continuación al corte y regresamos con la información deportiva.
Los deportes con Martín Navarro. Adelante, Martín.
¿Qué tal? ¿Cómo están, Griselda, Víctor? Muy buenos días. Vámonos con la información. Bueno, el día de ayer, vaya ceremonia de gala la que se vivió en Pachuca. 18 nuevos miembros ya del Salón de la Fama y que representa la 13ª generación. Estuvieron, pues, prácticamente casi todos, ¿eh? Entre ellos, Osvaldo Castro, el Pata Bendita, Gary Lineker, Dunga, el brasileño, el español Iker Casillas, Milton Queiroz, Tita, Miguel España, Paco Palencia, Luis Flores, entre otros, y también el arquero, el colombiano René Higuita, quien recordó la forma en la cual él, ¿se acuerdan cómo jugaba Higuita? Y dice que hasta marcó una época que tuvo que llevar a la FIFA a modificar un reglamento. ¿Lo escuchamos? René Higuita. Bueno, parece que hay un tema aquí, un detallito con los audios. Ahorita con mucho gusto lo estaremos escuchando, pero bueno, él lo que señala, René Higuita, es que FIFA tuvo que modificar algo precisamente en su forma de jugar, en la forma de aparecer. No hay que olvidar que él hasta jugaba muy bien con los pies y metía goles. Así de fácil era lo que hacía René Higuita, a quien escuchamos.
Tuve o tengo una locura que generó alegría. Y esa locura, que no sé de dónde salió, la heredé. Era un impulso que, sumado a mis capacidades técnicas con el balón, llegó incluso a cambiar una regla de la FIFA, la de darle más juego con los pies a los arqueros y evitar que le devolvieran el balón y lo tomaran con la mano.
Ahí está lo que menciona Higuita, y cómo olvidar aquel despeje al estilo escorpión, ¿verdad? Que fue también histórico lo que hizo Higuita y que algún día jugó por acá en México con el conjunto de los Tiburones Rojos del Veracruz. Bueno, ahí mismo en esa reunión el comisionado presidente de la Federación Mexicana, Mikel Arriola, aseguró que ya es un hecho el nuevo sistema para definirlo del fuera de lugar y que se va a estrenar en la liguilla, que se gastaron varios millones. Veremos si con eso acaba la polémica, que a veces, la verdad, llegó el VAR y sigue todo igual con ciertas dudas en el trabajo de los árbitros en el fútbol mexicano de la primera división. La selección mexicana tuvo mucha suerte el día de ayer para avanzar a la segunda ronda del Mundial Sub-17 varonil que se juega en Qatar, y es que lo hizo por diferencia de tarjeta, sí, así tal cual, porque México había perdido su duelo contra Suiza. Ayer, uno de sus rivales de grupo, como lo es Arabia, pierde 2-0 ante Mali, y el criterio de fair play es el que lleva a México al desempate. Ahora el tricolor se enfrentará el viernes, nada más y nada menos que a Argentina, en busca de avanzar a la siguiente ronda. Y bueno, en más de el fútbol, Puebla no hará válida la opción de compra del delantero Ricardo Marín, quien de esa manera tendrá que volver a las Chivas para la próxima temporada, o bien decidir si es transferido o no a otro club. Pero Marín metió 8 goles con el equipo de la Franja del Puebla en un año. En lo que respecta al béisbol, gran juego lleno de emociones celebrado en Culiacán. El equipo de los Charros de Jalisco perdió 9-8 ante el equipo de los Tomateros. Un jonrón solitario de John Singleton en la parte baja de la novena entrada dejó en el terreno de juego los actuales campeones de la Liga del Pacífico. Estaba la pizarra 8-8 cuando llega y prácticamente manda a volar la pelota para ganar precisamente el partido los Tomateros de Culiacán. Y bueno, siguiendo con el tema del rey de los deportes, por segundo año consecutivo, Stephen Vogt de los Guardianes de Cleveland y Pat Murphy de los Cerveceros de Milwaukee fueron elegidos manager del año de Grandes Ligas tras el fin de la temporada. Y en el básquetbol de la NBA, los Nuggets de Denver están teniendo una muy buena campaña, 5 triunfos consecutivos. Ayer vencieron a Sacramento, a los Reyes, 122-108, pero el mejor equipo al momento, ya con 11 triunfos en los 12 juegos que van de la temporada, el Thunder de Oklahoma, que ahora le pegó a los Warriors, 126-102. Los deportes, gracias, muy buenos días.
Muy bien, Martín, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Acompáñenos a la pausa, volvemos en breve.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Escuchamos al licenciado Abel Campirano Marín con su comentario de este miércoles. Adelante, licenciado, buenos días.
Muchas gracias, Griselda, Víctor. Estimados amigos radioescuchas de Radio Metrópoli y de La Buena Onda, muy buenos días. Hoy vamos a dejar por un momento los grandes temas jurídicos nacionales, preocupantes a cual más, polémicos igualmente, y los invito a hacer un pequeño viaje cultural al pasado en el tranvía del derecho. En el primer tercio del siglo XX, en el año de 1929, el Papa Pío XI y el rey de Italia, Víctor Manuel III, celebraron a través de sus respectivos representantes, el cardenal Pietro Gasparri y el primer ministro Benito Mussolini, el tratado denominado Tratado Lateranense o Concordato de Letrán, por medio del cual Italia reconoció a la Santa Sede, al Vaticano, plena soberanía dentro del territorio del reino italiano y más específicamente dentro de la ciudad de Roma. Los juristas vieron en esa época con mucho asombro cómo surgía un Estado pleno y soberano, y además poderoso civil y eclesiásticamente, dentro de una ciudad, una de las principales ciudades de Europa y precisamente la cuna del derecho moderno. El Estado Vaticano se reconocía plenamente por fin por el Reino de Italia y significó el fin de la disputa añeja del tema de los estados pontificios, de los que el Reino de Italia, tras su unificación, los tenía en su poder y fueron desconocidos prácticamente desde 1870 hasta finales del siglo XIX. La historia de los estados pontificios incluye el aprisionamiento del Papa por el ejército francés en 1798 y luego por el ejército de Napoleón, que tomó preso al Papa Pío VII en 1806, hasta que se puso fin a los más que desencuentros, grandes disputas, el 11 de febrero de 1929 con el Pacto de Letrán. El derecho define en la teoría general del Estado a la nación como el ente que reúne tres elementos fundamentales para que exista: población, territorio y gobierno. Un caso excepcional fue precisamente el Estado Vaticano, y otro, el del pueblo judío, que hasta antes de 1948, es decir, a mediados del siglo XX, era una nación que tenía gobierno, tenía población, pero no tenía territorio. De ahí viene todo este problema que conocemos de la Franja de Gaza, los territorios ocupados, etc. Son esas cosas raras que tiene el derecho, pero que al paso del tiempo, como si fueran piezas de rompecabezas, empiezan poco a poco a embonarse unas con otras y a tener sentido cuando uno las explica. Cabe aclarar que los tratados de Letrán son en realidad tres, aunque se le da más relevancia al aspecto político por el cual se reconoció la existencia de un Estado libre y soberano dentro de otro, es decir, el Vaticano dentro de Italia. Pero los otros, más propiamente llamados concordatos, permiten, por ejemplo, la inmunidad diplomática y la exención de impuestos en las relaciones intragubernamentales, por lo que se refiere principalmente a los palacios apostólicos. Y finalmente, se establece el manejo de las relaciones del Vaticano como Estado libre y soberano, y el Vaticano, o Santa Sede, como sede del poder de la Iglesia Católica. Es un tema muy interesante porque cuando uno visita la ciudad de Roma, en realidad está visitando, por una parte, la capital de Italia, pero también está visitando un Estado libre y soberano que es la ciudad del Vaticano, una ciudad-estado, es como otro país, es un enclave, que es un territorio que se encuentra totalmente rodeado por otro territorio, no tiene salida al mar, por supuesto. Sin embargo, en su interior es completamente soberano e independiente. Fíjese usted, el estado más pequeño del mundo es justamente el Vaticano, con una extensión de 44 hectáreas. Y se confunde mucho con el nombre de la Santa Sede, que son cosas diferentes, puesto que el primero cobra alusión a la cuestión civil, y se utiliza el término de Santa Sede en el aspecto religioso, aunque internacionalmente y ante la Organización de las Naciones Unidas es más frecuente el uso de este último vocablo. En esta ficción jurídica, el Papa es el jefe de Estado, y como cualquier otro, este Estado, el Estado Vaticano, tiene un gobernante. En este caso, el gobernador del Estado Vaticano es una mujer. La gobernadora se llama Raffaella Petrini y también tiene un secretario de Estado que es el cardenal Pietro Parolin. Finalmente, en la estructura jurídica del Estado Vaticano, el Papa pues viene a tener prácticamente las tres funciones, la del poder ejecutivo, la del poder legislativo y la del poder judicial, aunque las tiene delegadas. Hoy día, ironías de la historia, el más pequeño Estado del mundo es quizá el más poderoso e influyente del mundo. Espero que este viaje en el tranvía del derecho les haga pensar un poquito más en cosas más importantes, más culturales, que en todo lo que tenemos encima en nuestro querido México. Hasta aquí el comentario, que tengan un excelente día y muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, muy buenos días, licenciado Abel Campirano, lo esperamos la próxima semana.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, les recordamos que el sistema de tren eléctrico urbano, Citeur, presentó el día de ayer la primera unidad 100% eléctrica que operará como alimentadora del tren ligero en el marco de Expo Transporte 2025. Se trata de un autobús de la marca Volvo, modelo Luminus, ensamblado en la planta de Tultitlán, en el Estado de México, con capacidad para 120 pasajeros sentados y de a pie. El titular de Citeur, Amílcar López Cepeda, informó que esta unidad forma parte de un lote de 12 autobuses que llegarán gradualmente a la entidad a partir de este mes y cuya entrega total se completará en diciembre. Por otra parte, detalló que las unidades que prestarán el servicio de la línea 5, que circulará por la carretera Chapala, serán articuladas y duales y comenzarán a entregarse en marzo del 2026. En la línea 5 tendremos 10 unidades articuladas de 18 metros y una segunda flota de 31 unidades duales de 12 metros capaces de ingresar y salir del corredor o carril exclusivo. Es parte de la información que se desprendió el día de ayer respecto al transporte público, particularmente el tren ligero.
Acá nos dice, buenos días, amaneciendo a 8 grados Celsius, el área de Cusea, saludos de parte de Bernardo, muchísimas gracias. Y nos piden apoyo, si usted puede auxiliar a esta persona con esta orientación. Dice aquí, necesito ir a la clínica 46 del IMSS, al Hospital General de Zona 46, vivo por la Plaza de la Bandera y no sé qué camión me lleva. Fueran tan amables de orientarme, dice Sofía Vázquez en su mensaje. Yo le sugiero por lo pronto, si está en la zona de la bandera, tal vez tomar el 622, se baja ahí en 8 de julio y cualquier camión de 8 de julio y la de Washington la dejaría en la clínica 46, allá afuera de Plaza Las Torres, y rápidamente llega al punto. Si alguien tiene otra ruta mucho mejor, bueno, se la compartimos por favor a través de este espacio. También nos dice aquí, quedó más blindado Palacio Nacional que Michoacán, no que tiene 75% de aceptación la presidenta, dice, le tiene miedo al pueblo bueno y sabio, eso pregunta Jesús Arreola. Y por otro lado, nos dice aquí, felicidades a todos los carteros y empleados de Correos de México, que a pesar de todas sus carencias que pasan en este momento, a pesar de ser empleados federales y no tener apoyo adecuado, cumplen con su deber hacia la ciudadanía. Felicidades a cada uno de ellos.
Bien, se comunica una persona que pide que no demos a conocer su nombre al aire para decir que en Vialidad sí existe la corrupción. Eso ni lo dudamos. De que existe, claro. Existe. Pero bueno, menciona que la cuota es de 500 pesos que van directamente al comandante y si no te mandan a plantones. Yo trabajé ahí y sé que estas prácticas siguen. Es una pena lo ocurrido con las compañeras. Considera que hay muchos automóviles con vidrios polarizados y ahí se esconden delincuentes. Así es de que mucho cuidado, sin duda alguna, digamos, sancionar a las personas por cometer una infracción es un riesgo para los agentes viales. Lo que ayer sucedió es una verdadera tragedia y ojalá que se llegue pues a que este delito no quede impune. Ojalá que se llegue a la investigación correcta, oportuna, pertinente y profesional. Y de que continúa la vialidad en corrupción, en vialidad la corrupción, pues sí, hay agentes que se pasan de listos y detienen a los automovilistas, simplemente los dejan ir con una mordida.
Sí, otra cosa también, hay personas que son excesivamente nerviosas y los detienen, Griselda, aunque tengan licencia, tarjeta de circulación, su seguro en regla. El hecho de que los amenacen con que te voy a detener o te voy a llevar a la cárcel, porque ni siquiera pueden los policías viales, a menos de que haya una causa justificada, llevarte a la cárcel, asustan a las personas y le dicen que le van a quitar tal o cual cosa o le van a llevar el carro al corralón, y la gente cede a darles dinero por cualquier susto. Entonces, apréndase sus derechos, lea los reglamentos y no se dejen engañar. Si usted tiene todo en regla, no tendrían por qué molestarlo. Si cometió una falta, acepte la multa. Es mejor pagar la multa.
Que lo infraccionen. Porque para que haya agentes corruptos, tiene que haber corruptores. Y si usted le da este dinero, si usted le da esta mordida, igual a los policías que son los primeros respondientes cuando tienes algún accidente o algo así, te piden mordida, pues no caiga. No caiga en esa trampa de la autoridad en este caso y no acepte convertirse en corruptor.
Cabeza fría siempre. Nos preguntaba una persona en ocasión de la nota de Gustavo Cárdenas, ¿cuál es la diferencia entre tosferina y tuberculosis? Bueno, revisando rápidamente la literatura médica, la tosferina pues es una enfermedad respiratoria que causa una bacteria llamada Bordetella, provoca tos fuerte y repetitiva. Es contagiosa y sobre todo en niños se puede prevenir con la vacuna DPT pentavalente y afecta vías respiratorias altas como nariz, garganta y la tráquea. La diferencia con la tuberculosis es que es una enfermedad también infecciosa que causa otra bacteria, la Mycobacterium tuberculosis. Esta afecta pulmones pero también puede dañar órganos como riñones, huesos y cerebro. Se transmite por el aire cuando una persona enferma tose o estornuda. Y a diferencia de la tosferina, puede volverse crónica y requiere un tratamiento largo con antibióticos específicos. Así que, pues, en resumen, bueno, la tosferina es tos intensa, contagiosa y afecta a niños. Y la tuberculosis es más grave y prolongada y afecta pulmones y otros órganos y requiere de un tratamiento prolongado. Espero haber dado con eso respuesta a la persona que se comunicaba con nosotros. Nos vamos a los espectáculos. Saludamos a Katia Plasencia. Adelante, buenos días, Katia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que Disney y Pixar lanzaron el primer tráiler y un nuevo póster de Toy Story 5, esta esperada quinta entrega de la franquicia animada, lo cual verá a los juguetes protagonistas, pero ahora enfrentarse a la tecnología. Y es que en el avance se presenta a Lilipad, es una tableta inteligente con forma de rana y la voz en inglés de la actriz Greta Lee, pero este artefacto complicará la vida de Buzz, de Woody, de Jesse y del resto de la pandilla cuando se enfrenten a una nueva amenaza para su existencia. Además, Tom Hanks regresa como el fiel vaquero de Woody, Tim Allen vuelve a ser Buzz Lightyear, está Joan Cusack como la intrépida vaquerita Jesse y Tony Hale como él dará voz al juguete Forky. Y recientemente, este es obviamente en inglés, pero recientemente se anunció que Conan O'Brien también se va a unir al elenco de voces. Ahora él lo hará como Smarty Pants, es un juguete también tecnológico que enseña a ir al baño. Y bueno, pues ahora, justamente como les digo, se van a enfrentar toda la pandilla, todos los juguetes que ya conocemos, pero a la tecnología. Así que Toy Story 5 se va a estrenar en cines de todo México el próximo 18 de junio. Y también les cuento que desde una guitarra de Brian Jones hasta una chamarra de Mick Jagger, una amplia colección de artículos relacionados con los Rolling Stones saldrá a subasta el próximo mes en una venta que podría recaudar alrededor de 1.3 millones de dólares. En total se habla de que son 185 objetos, entre ellos hay pósters, trajes usados en el escenario, boletos de conciertos, todo esto que será subastado el 4 de diciembre durante un evento llamado Satisfacción Tesoros de los Rolling Stones de la colección de Alisa Yeri. Está organizado por Heritage con sede en Dallas, pero las piezas más destacadas, insisto, es esta guitarra eléctrica Harmony de Brian Jones, que falleció obviamente, pero cofundó la banda, y el precio se estima entre los 200 y 400 mil dólares. Y es que esta fue su primera guitarra eléctrica y la que tocaba en sus primeros conciertos, en maquetas e incluso en su primer sencillo. Y aunque no es un instrumento de una alta gama, pues es el tipo de guitarra que alguien de clase trabajadora podría permitirse a comienzos de los 60. Es un instrumento muy humilde, muy modesto, pero obviamente también hay que reconocer que esta guitarra allanó el camino de una de las bandas más grandes de todos los tiempos. En general, gran parte de los artículos a la venta provienen de los primeros años del grupo. También se van a incluir prendas utilizadas por Mick Jagger, por Keith Richards, y por supuesto también habrá unas baquetas firmadas por el baterista Charlie Watts. Él falleció en el 2021. Y bueno, pues actualmente algunos de estos objetos de esta colección se están exhibiendo en la oficina londinense de Heritage y podrían visitarse hasta el 28 de noviembre. Y también les cuento que en medio pues de la ola de inseguridad que se vive en México y a tan solo unos días de conmemorar el primer aniversario luctuoso de la actriz Silvia Pinal, su tumba en el Panteón Francés de la Ciudad de México fue objeto de vandalismo y saqueo, lo que obviamente generó una profunda indignación. Estos hechos salieron a la luz cuando personal de la familia acudió al mausoleo para preparar pues todas las ofrendas florales, los arreglos conmemorativos, pero se encontraron pues con este panorama desolador, y es que la tumba no solamente fue destrozada, sino también profanada. Entre los daños reportados se destaca la afectación de la placa conmemorativa, la rotura de los elementos decorativos y, lo más grave, el saqueo de objetos de valor sentimental que adornaban el lugar y que justamente habían sido depositados en la cripta como recuerdos de sus hijos y de sus nietos. Este tipo de actos, bueno, pues obviamente son severamente castigados por la ley. Se espera que la familia presente una denuncia formal ante las autoridades correspondientes, pues para que se inicie una investigación y que puedan encontrar a los responsables de este acto. Pero no solamente la familia está molesta, también la comunidad artística y la sociedad levantó la voz para poder condenar esta profanación y exigieron mayor seguridad en todos los cementerios. Ahora, pues no se sabe si la familia final va a realizar algún acto público para recordar y obviamente a la señora Silvia Pinal y conmemorar este primer aniversario luctuoso de la llamada última diva del cine de oro mexicano. Y por último, les cuento que el DJ y productor neerlandés Martin Garrix, él anunció la cancelación de su presentación en el Festival Internacional del Globo de León, Guanajuato. Y es que fue sometido a una cirugía de emergencia por apendicitis. A través de sus redes sociales, este DJ expresó su tristeza por no poder cumplir con su cita con el público mexicano. Justamente estaba programado para presentarse este sábado, pero lógico, después de esta cirugía de emergencia por apendicitis, pues la recomendación médica es guardar reposo absoluto los siguientes días. Por su parte, el Festival Internacional de Cine emitió también un comunicado confirmando la cancelación del show de Martin Garrix y enviando un mensaje de apoyo al DJ. El comité organizador también aclara que todas las actividades van a continuar con normalidad y adelanta que habrá una gran sorpresa por anunciar en los próximos días. Ya veremos de qué se trata. Por lo pronto, él se está recuperando. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda. Y a las 12 del día en tercera llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias por la información. Muy buenos días.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño.
Y bueno, usted lo escuchará en el noticiero de las 8 de la mañana, pero los murciélagos, militares de élite de la Defensa Nacional, que deben su nombre a la capacidad de operar en la oscuridad y en condiciones extremas, es otra de la carta fuerte con la que el gobierno federal combatirá los grupos criminales que asedian particularmente 5 municipios de Michoacán. Se trata de unidades entrenadas para moverse en silencio y operar en condiciones extremas. Entre sus filas destacan francotiradores capaces de neutralizar objetivos a larga distancia, especialistas en explosivos, equipos para combate en montañas y soldados que dominan técnicas de infiltración y exfiltración. A este adiestramiento se suma el uso de drones tácticos, sistemas para bloquear aeronaves no tripuladas, vehículos diseñados para detectar y desactivar minas, células contra explosivos y un sistema de videovigilancia en tiempo real. Se le llama murciélagos y efectivamente fueron enviados a 5 municipios particularmente de Michoacán, sobre todo están blindando con este equipo táctico Tierra Caliente.
Bien, ahí está también la información. Acá nos dice, muchachos, es día del cartero, hay que agradecer su servicio. Una propina, aunque sea pequeña, dice Silvana, como recomendación para las personas que atienden todavía el servicio del cartero. Entregan estados de cuenta, ¿no?
Algunos
sobres.
¿Quién escribe cartas?
No, nadie. Dice aquí, la muerte de Carlos Manso puede ser de prianistas, de esa manera quieren revivir al finado crítico. Dice, quieren revivir. El finado criticó duramente a Felipe Calderón, dice el señor García. Bueno, ese es su supuesto.
Criticó a Morena.
Sí, y él también dice que a Calderón, en fin. Vamos al noticiero, ¿qué le parece mejor? Es el noticiero de las 8 de la mañana y regresamos enseguida.